Con esta música tan intrigante, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado en el día de hoy. Él se llama Antón Arriola y acaba de publicar hace muy poquitas fechas su cuarto libro, El caso Newton. Antón, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuarto libro, el segundo de una saga, se puede decir, en el que también el ex sacerdote Ander Azurmendi es protagonista. Tú te dedicas a escribir libros ahora, pero tú antes tenías otro tipo de vida mucho más movida.
Sí, bueno, yo he estado durante 20 años en el mundo de las finanzas, trabajé en Nueva York, en Londres muchísimos años, en la City, después en Madrid, pero siempre con la idea de a ver cuándo me podía escapar de ahí, ¿no? Yo tengo algunos diagramas que hice cuando entré a trabajar en las finanzas diciendo, bueno, dentro de tantos años y tal me iré y tal a hacer lo que yo quiera hacer, que no sabía muy bien entonces qué es lo que era, ¿no? De hecho, cuando dejé las finanzas, pues tuve un periodo que estuve estudiando varios años filosofía y tal y cual, hasta que después de un viaje que realicé a un pueblito remoto de Noruega, que se llama Ryukan, a escalar en hielo y hacer tal, pues a la vuelta me dio por escribir una novela sobre algunas de las inspiradas en las experiencias pasadas allí, que tenía que ver con la montaña, con la expedición polar, etcétera. Y dije, joder, esto es mucho más divertido que estudiar filosofía. Y a partir
bastante
de ahí,
más.
Sí, la verdad es que a mí desde luego me llenó más, aunque todas mis novelas sí que tienen un punto de ideas, de reflexión, ¿no? Pero desde entonces ha sido uno parar, porque efectivamente, pues eso, en cuestión de 5 años he publicado 4 novelas y ahora estoy escribiendo la quinta y ahí sigo, ¿no?
Esta es la cuarta. ¿Estudiaste en la Comercial de Deusto?
Estudié en la Comercial de Deusto.
Ahora no se llama así, pero bueno.
Sí, estudié y además suelo decir porque yo entré muy joven en Deusto por circunstancias, ¿no? Entré en la Comercial con 16 años y con 47 volví a Deusto a estudiar Humanidades. Entré muy jovencito y luego fui muy mayor de nuevo allí a estudiar. Ya había estudiado ya filosofía varios años y cuando nos trasladamos a Bilbao, pues dije, bueno, pues ahora voy a hacer la carrera. Ya filosofía no había en Deusto, había Humanidades y empecé con aquello, ¿no? Pero bueno, eso se truncó con la escritura.
Yo, buceando un poco en internet, he descubierto que no todo el mundo lo hace, que tú presentaste el libro El negro y la gata en la Universidad de Deusto. Esto no lo puede decir todo el mundo, que se puedan presentar libros en un sitio tan, tan especial y tan particular.
Pues te digo una cosa, me pilló un poco el toro, que suele ocurrir porque no sabes exactamente cuándo va a salir el libro, la editorial te dice esta semana, luego se retrasa, con lo cual me encontré en noviembre sin un lugar donde presentar en Bilbao, y Bilbao estaba hasta los topes y no había sitio donde presentar. Entonces hablé con la Universidad de Deusto y resulta que tienen un sitio en concreto, en el edificio, lo que era el edificio de la Comercial, que ahora es de la Business School, creo. Y me encontré con que estaban deseando que venga gente a tener este tipo de actividades y que venga gente a presentar. O sea, yo animo a escritores porque realmente es un sitio maravilloso. Es la antigua biblioteca de la Comercial de Deusto, que es un sitio fantástico para presentar, y sí, allí la presenté, ¿no?
Presentaste El negro y la gata, que se puede decir que fue el primer libro de esta saga que incluso la editorial te ha recomendado que continúes explotando, ¿no? Al padre Azurmendi.
Sí, yo no tenía intención de hacer una saga, la verdad. Hice mis 2 primeras novelas que publiqué con una editorial de Madrid que se llama Playa de Ácaba, que quizás los oyentes conozcan a Lorenzo Silva, que es un escritor muy conocido. Pues esta editorial la fundó Lorenzo Silva y Lorenzo fue el que me publicó las 2 primeras novelas y no eran novela negra. La tercera me salió negra un poco porque salió así, y entonces Erein me la... Entonces yo coincidía que había vuelto a Bilbao, la publiqué con Erein. Erein la metió en la colección de Saga Negra, que se llama Cosecha Roja, que hay, la verdad es que muy buen nivel en esa colección, y me dijeron de hacer una saga, que les gustaba mucho el personaje. Entonces yo lo que hago, porque en la primera, en El negro y la gata, el personaje, el protagonista, es un cura muy peculiar, que no cree en el Dios cristiano desde el seminario, pero ha decidido entregarse a una vida de servicio a pesar de ello.
Un cura de Berango,
que además tiene como amante a la, o como pareja, a la, por supuesto, extraoficial, a la herborista de Soplana. Y bueno, y es un hombre muy atribulado porque tiene un desgarro interior tremendo, ¿no? Por esta posición de incoherencia, ¿no? De estar ejerciendo de cura y a la vez no creer en el Dios cristiano y tener un amante, etcétera, etcétera. cuando me dicen de hacer una saga, digo, bueno, yo el cura no le veo mucho recorrido para una saga. Entonces, en la segunda novela, que es la que se acaba de publicar, El caso Newton, yo le cambio de gorro. Le echan de la parroquia, como por otro lado no podía ser de otra manera.
Tener un amante tampoco es muy lógico, claro, que esté donde estaba.
Exacto. Y ya en El negro y la gata ya le han descubierto. Entonces ya pues se ve que algo tiene que pasar. Entonces lo que ocurre es que le echan de la parroquia, pero le recogen los jesuitas en la Universidad de Deusto como profesor de antropología. Entonces, a partir de ahí...
Ahí aparece también la Universidad de Deusto.
Aparece bastante en el libro, ¿no? Uno de los personajes es el rector Plazaola, que tiene bastante peso, y bueno, el profesor Jauregui, y ahí ocurre bastante alrededor de la Universidad de Deusto, ¿no? Y él tiene el gorro, como digo, de profesor de antropología, y es el que ya va a tener a partir de ahora la saga, que es profesor de antropología y es cura. Le dejan, eso sí, hacer las funciones de capellán en la prisión de Basauri, porque él es también capellán de la prisión de Basauri, donde conoce pues algunos de los maleantes que se van que aparecen en las tramas, ¿no?
Es una novela negra de muchos asesinatos y atentados. ¿Va muy rápida o con suavidad?
Pues mira, he querido hacer un thriller que fuera bastante trepidante en cuanto al ritmo y en cuanto a las sorpresas. Hay muchos elementos, como, bueno, se mete pues, la trama comienza por el robo de unos manuscritos antiguos, ¿no? Unos manuscritos que son una primera edición del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam y del Principio de Matemática de Isaac Newton, ¿no? Y el robo se produce en una biblioteca privada del casco viejo bilbaíno. Esa biblioteca existe y esa biblioteca tiene una primera edición del Principio de Matemática. Y de ahí fue de donde saltó la chispa, digamos, de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza con el robo de estos manuscritos, y a partir de ahí se produce una serie de crímenes, fundamentalmente porque, como decía, hay muchos elementos de thriller, porque el Vaticano, la Universidad de Cambridge, una secta secreta y muy poderosa que ha existido en la realidad y en la cual se cuenta al final cuál es su verdadera historia. Todos estos entes están, instituciones están detrás de los manuscritos. Y por eso se desencadena esa serie de crímenes con un ritmo trepidante, que a la vez yo sí que doy un descanso al lector. O sea, no es todo acción y crímenes, y lo doy fundamentalmente a través de la relación de Azurmendi con su pareja, con Anne.
¿Le vas haciendo más humano en esta segunda novela?
Sí, mucho, mucho más. Ha cambiado bastante, pero de todas formas digo que le doy un descanso al lector, aunque la relación es bastante turbulenta, ¿no? O sea, que también tienen muchos altibajos, pero bueno, se indaga bastante sobre esa relación. A mí me gusta ahondar mucho sobre los personajes y su psicología, etcétera. O sea, no hacer un mero thriller de acción, ¿no? Meto por un lado personajes, meto ideas también, el contraste que se hace entre El Elogio de la Locura y El Principio de Matemática, el primero digamos, de alguna manera representando al mundo de la pasión, y el segundo al mundo de la razón. También ese contraste tiene mucho peso en la novela, etcétera.
También te da por volar El Sagrado Corazón.
Hay en paralelo a los crímenes relacionados con este robo de los manuscritos y la persecución por parte de varias instituciones de esos manuscritos, hay una cadena extraña de atentados de un grupo terrorista que parece que es un de extrema izquierda nihilista en Bilbao, y que está atentando contra símbolos pues que representan tanto a la religión como a la cultura, a la ciencia, porque efectivamente lo primero que hacen es volar el Sagrado Corazón de su pedestal, ¿no? Y va directo, a un salto tremendo hasta la Gran Vía. Pero, por ejemplo, también quemo la biblioteca Videobarrieta.
Esto no es una fijación que tengas, ¿no?
Bueno, la verdad es que dice, siempre lo he visto ahí. Una cosa que yo digo ahí en la novela, y es que he leído en algún sitio que los rasgos del Sagrado Corazón son bondadosos, pero realmente a la distancia a la que están, lo que parece es que es un dios que está reinando sobre la ciudad, ¿no? Bueno, ahora ya nos lo pusieron de dorado, pero antes, cuando sí. No se le veía, parecía más un una figura un poco oscura, ¿no? Aunque dicen que los rasgos pues, son menos. Bueno, en cualquier caso, yo le hago volar y, como digo, otro por ejemplo de los atontados es quemar el labio que antes me decías, la presentación del Negro y la Gata en la Comercial, la presentación del caso Newton la hice en la biblioteca de David Barrieta, que bueno,
porque también la quemas.
Tenía su ironía porque había quemado en la novela, sí, sí, sí. Y bueno, por decir, esta segunda trama, pues evidentemente al final se va a enredar con la de los manuscritos y van a acabar en un desenlace común.
Vas a seguir escribiendo, eso está claro, porque además también te lo ha pedido la editorial. Va a seguir el padre Azurmendi dando que hablar con nuevos libros. Aunque Titi, lo que también te ha gustado mucho, como decías al principio, es también hacer escalada y montañismo, ¿no?
Sí, tengo una gran pasión por la montaña, he estado en los Pirineos, en los Alpes, en los Andes, en el Himalaya, y bueno, pues escalando en roca, en hielo, subiendo a un nivel muy, muy aficionado. Pero sí,
pero no todo el mundo hace esas cosas.
Bueno, he tenido la suerte de tener amigos alpinistas, ya realmente algunos de ellos profesionales muy potentes, y bueno, y he podido medio acompañarles en algunas cosas y tal, y esto sí que es pues una actividad que me encanta, y en la trataba en mi primera novela, Ryukan. Y en la siguiente de la saga, mi pretensión, porque la primera, el Negro y la Gata, ocurre entre Sopelana, Berango y Perú. La última parte ocurre en Perú. El caso de Newton ocurre entre Bilbao e Inglaterra, en concreto Cambridge, por la involucración de la Universidad de Cambridge en la trama. Y en la siguiente de la saga me quiero llevar a Azurmendi a los Pirineos, hacer una trama negra en la montaña, que bueno, yo creo que es un sitio pues fantástico para hacer una novela negra. Son enclaves salvajes y que tienen mucha fuerza, y ya hay novelas negras situadas en la montaña, evidentemente, ¿no? O sea que la siguiente parada me lo voy a llevar a los Pirineos.
Vamos a disfrutar un momento del caso Newton, de Antón Arriola, este verano. Sin duda que puede ser un buen libro para disfrutar en estas vacaciones. Y yo creo que en una sentada o poco más va a caer. Antón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya muy bien en la saga en cuestión, y te esperamos ya con el siguiente libro.
Pues aquí estaré. Gracias a ti y a todos los oyentes.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hoy por hoy, Bilbao. Cadena Ser.